Y antes de poder introducirnos a la predicación, quiero tomar unos breves momentos para hablar acerca. Yo sé que quizás todos no saben, o la mayoría sí conoce, que el pasado viernes falleció el papá de Kane, esposo de Zaida, también papá de Ilieski. Por supuesto, hay un pesadez en el corazón por la pérdida, pero también hay regocijo en nuestros corazones como hijos de Dios, porque estamos en Él. Amén. Y antes de poder pedirles orar, quiero animarlos estos días a estar orando por ellos. Por supuesto, no es algo fácil atravesar por una situación así, sobre todo la pérdida de un esposo y un padre. Por supuesto, la iglesia también siente el dolor en nuestros corazones porque es un hermano en Cristo. Pero aún con la pérdida, quiero recordarles lo que la palabra de Dios enseña en ella misma acerca del carácter de Dios y las promesas de Dios, acerca de nuestra esperanza segura en Cristo. Dice así en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13: amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La palabra de Dios dice, no te está diciendo no te entristezcas, o no deberías entristecerte, como haciendo una apariencia de un hombre fuerte. Debería haber tristeza, pero dice Pablo a la iglesia en Tesalónica que tu tristeza sí tiene esperanza. Porque él dice, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Pero mi ánimo es enfrentar esta situación para toda la iglesia y por supuesto para la familia Chavarría Oando, es que tu tristeza, puedas enfrentar la situación con tristeza, pero con esperanza segura en Cristo. Versículo 14, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Esas son palabras de ánimo. Este no es Pablo tratando de calmar las emociones de la iglesia en Tesalónica. Posiblemente muchos creyentes murieron en esta iglesia y por eso la angustia de la iglesia. ¿Qué pasó con ellos? Y Pablo escribe como un padre, un pastor, pero escribe la verdad. Ha muerto, sí, sintamos tristeza, pero no una tristeza vacía, sino una tristeza con esperanza y grandes expectativas de que cuando Cristo vuelva, los que han muerto en Cristo vendrán con Él y pasaremos la eternidad con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Así que cuando Él venga, dice, traerá consigo a aquellos que murieron. Y es una esperanza y un anhelo y un consuelo para el corazón no solo de los que han perdido a un padre, un esposo, pero también nosotros como iglesia que hemos perdido a un hermano en Cristo. ¿Sí? Me animo para ustedes a orar esta semana, si está recordando, la muerte no es para el que muere. La muerte es una señal o un recordatorio para los que estamos aquí aún. Un recordatorio para pelear por las cosas que valen la pena pelear, para vivir bajo los principios de Dios. La muerte de don José, hoy le está disfrutando hoy de la presencia de Dios y la belleza de Cristo, pero su muerte es simplemente para nosotros los que estamos aquí. Tan frágiles somos que hoy estamos y mañana no. Así que es un recordatorio y un ánimo para poner toda nuestra esperanza y confianza en Cristo Jesús. Les quiero recordar eso, orar por ellos, para ánimo, que ellos puedan encontrar ánimo en la Escritura. Quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, en la segunda parte del sermón que iniciamos la semana pasada, el año pasado. Bendecidos. Hermanos, somos bendecidos en gran manera por las bondades de Cristo Jesús a nuestra vida. Vamos a leer los 12 versículos una vez más. Recuerden, este es un sermón que está escrito en tres capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Un sermón hermoso, un sermón bello. Y lo que nosotros estamos viendo para finalizar el año, el domingo pasado, y iniciar este año, es la introducción de este sermón. Así que vamos a leer los versículos del 1 al 12. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a todos ustedes cuando la gente les hace burlas y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. No me tome asiento aún, vamos a orar por este texto. Y mi ánimo y mi deseo para este año es que nosotros podamos ser más a la imagen del creyente que Jesús está describiendo en su palabra. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor. Realmente, Señor, pensando, Señor, y estudiando desde la semana pasada este texto con la iglesia, Señor, debemos reconocer que no hemos sido pobres de espíritu, Señor, que hemos sido orgullosos en nosotros mismos, nuestras capacidades, inteligencia, y nuestra elocuencia, y nuestra habilidad, Señor. Dios, no hemos simplemente obviado, Señor, de venir a ti quebrantado y humilde de corazón, Señor, cada momento de nuestras vidas. Señor, no somos de los que lloran con facilidad, Señor, porque queremos mostrarle al mundo que lo fuerte que somos. Señor, ayúdenos a entender y comprender, Señor, que la bendición está, Señor, en la pobreza de espíritu, en llorar por el pecado en nuestros corazones, Señor, en buscar, Señor, y tener hambre y sed de tu justicia. Y Dios, lo que vamos a ver hoy, Señor, de ser compasivos, de buscar la paz con corazones puros, y aún, Señor, con las promesas, Señor, de la persecución, Señor, recordando que tú no nos dejas en ningún momento y que tú nos proteges y nos amas, Señor, con un amor eterno. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Puede tomar asiento. Recordemos algunas cosas que mencionamos la semana pasada. Esto no es una lista para que el creyente mire y diga, esto soy yo y esto no soy yo. Jesucristo está describiendo a un creyente genuino. Es la descripción de un creyente genuino. Mi ánimo, igual para mí, mi corazón, es evaluar mi vida a la luz de la Escritura y orar al Señor para que Dios sea conformado en mí. En este sentido, lo que hemos contemplado hasta hoy es el carácter interno del creyente, o sea, la pobreza espiritual, el quebrantamiento en su corazón, de darse cuenta que no tiene nada que ofrecer ante un Dios santo, que no son sus capacidades, no es su elocuencia, no es su brillantez, no es su inteligencia, sino más bien vaciar su corazón y decir, no tengo nada que ofrecer ante un Dios todopoderoso que lo tiene todo. De reconocer eso a diario en nuestra vida, debemos ser más pobres espiritualmente, no menos. Mientras crecemos en el camino cristiano, en la vida cristiana, deberíamos de ir siendo más pobres. Hoy, si somos pobres de espíritu, mañana deberíamos de reconocer más pobreza en nuestro corazón. De decir, Señor, perdón, porque he querido actuar en mi vida cristiana por medio de mi capacidad humana. Y yo les decía, una de las cosas muy peligrosas es la rutina en nuestro diario vivir. Porque pensamos que, como estamos acostumbrados a esa rutina, que nosotros tenemos el control, que nosotros podemos manejar las situaciones. Así que tengan mucho cuidado de pensar de que ustedes pueden resolver en su propia fuerza. porque eso es una evidencia de que no eres pobre en espíritu, sino que más bien estás sintiéndote orgulloso de tus propias capacidades. Aquellos que buscan halagos de las personas, es una evidencia de que no hay pobreza espiritual, porque él está buscando halagos para él mismo, para sentirse bien en su corazón. Y eso es un peligro para todos nosotros, de sentirse elogiado, admirado. Ten mucho cuidado, porque eso revela que no hay pobreza espiritual, porque estás buscando que la gente admire algo de ti en lugar de simplemente ver a Cristo en tu vida. Llorar por nuestros pecados. Yo les preguntaba la semana pasada, ¿cuándo fue la última vez que lloraste sobre tus rodillas, sin deseo de levantarte de tu tiempo de oración por ver tanta perversidad en tu corazón? Eso es el que Dios quita la venda de nuestros ojos para poder ver nuestra pobreza espiritual. Nadie, al ver su pobreza espiritual, va a salir con alegría en su corazón. Va a llorar y gemir al Señor, diciendo: Señor, miserable de mí, mira cuánta maldad. Y ahí es donde viene la mansedumbre, de reconocer nuestra maldad, de reconocer nuestra incompetencia, de reconocer nuestra insuficiencia, de llorar y gemir por nuestros pecados. Viene la mansedumbre de ser enseñados, conformados a la imagen de Jesucristo. Lo que la nueva traducción viviente traduce como humildad, la mansedumbre. Lo que vamos a ver ahora son aspectos no solo internos, pero que se traducen en lo externo, como misericordia, mansedumbre, la pacificación, como otras traducciones llaman. Bienaventurados los que buscan o procuran la paz, los pacifistas. Bienaventurados los que tienen un corazón puro. Estas son expresiones, aunque habla del corazón, pero son expresiones que se pueden ver externamente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, los primeros aspectos son la pobreza de espíritu, uno tras del otro. No podemos tener humildad ni mansedumbre si no hay pobreza de espíritu, si no hemos llorado por nuestros pecados, si no, no somos mansos, si no tenemos hambre y sed de justicia, por supuesto, no seremos misericordiosos. El orden que Jesús tomó para hablar esta introducción de su sermón no es tomado al azar. Cada una de ellas, en su posición, en la forma en que está mencionado, antecede a la otra, pero fortalece la que viene a continuación. Entonces, recordemos la última bienaventuranza que leímos la semana pasada. Decía: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Y decíamos que ese es el deseo y el anhelo del corazón, es ser como Cristo. Tener, anhelar y tener hambre por las cosas de Dios, hambre y sed de justicia. Pero hay una promesa muy importante. Dicen que aquellos que buscan el camino del Señor, buscan al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas, serán saciados. No es en vano la búsqueda del creyente, no es en vano. Hay una respuesta a esta bienaventuranza. Gozosos son, completos están, es suficiente para el hombre que tiene hambre y sed de justicia. No es hambre y sed de fama, no es hambre y sed de poder. Recuerden la audiencia que está escuchando este sermón. Ellos quieren un líder político, ellos quieren un líder económico, ellos quieren un guerrillero que pueda sacarlos de la opresión de Roma. Ellos quieren que venga un presidente y los defienda. Ellos quieren que su rey, en su imagen, tome las armas para poder tomar el control de su tierra. Y eso es lo que ellos están empujando. Pero ellos dicen, en lugar de buscar eso, de buscar una posición social, de buscar la libertad de la opresión romana, deberían buscar con todo su corazón y con toda su fuerza la justicia. Eso tiene que ver con santificación y justificación por los méritos de Cristo. Dios bendice a los compasivos. Me gusta más la palabra misericordia que compasión. Y déjenme explicarles por qué. ¿Qué significa que Dios bendice a los que son compasivos? Nunca confundas las bienaventuranzas que Jesús está hablando aquí, de carácter espiritual y divino, con las características humanas de un hombre. Porque nuestra tendencia es decir, bueno, mi abuelito siempre fue un hombre muy misericordioso. Quizás tengo que ser como Él. Pero Jesús está dando aquí cosas que el hombre en su naturaleza humana no puede producir. Así que no pongas la imagen de la misericordia o de aquellos que buscan a paz con personas que tienen ciertos rasgos de personas misericordiosas. Hay personas que son muy generosas, que ayudan a huérfanos en asilos, madres desprotegidas, y nuestra tendencia es decir, wow, cuánta misericordia de estas personas, qué compasivos que son. Y sí, son compasivos en un cierto aspecto natural. Pero cuando hablamos de la compasión que se refiere Jesús, no estamos hablando simplemente de ayudar a alguien en necesidad económica, de salud, o tener tristeza en tu corazón cuando ves los niños pidiendo en los semáforos. No estoy diciendo ser frío de corazón cuando veas eso. Lo que quiero enseñarte es que no puedes confundir estas dos cosas. No está hablando Jesús de este tipo de compasión. Está hablando de algo mucho más profundo. Jesús nos está describiendo aquí cómo luce un cristiano genuino. ¿Qué significa ser bendecidos? Por lo general, a inicio de año, muchas iglesias empiezan a decretar, declarar, a atar los cielos y hacer un montón de cosas como rituales cada año. Cada año en cada iglesia que no predican el Evangelio están decretando que el año que viene o que vamos a enfrentar, ese es el año de la bendición de Dios. Pero fue el mismo mensaje a inicio del año del que pasó. Pero Jesús está diciéndonos realmente cuál es la bendición de Dios. Esto no es una bondad superficial. Esto no es nobleza. Esto es misericordia. Y si usted quiere definir misericordia bajo lo que Jesús está exponiendo en Mateo 5, necesitamos regresar a Dios. Dice la Escritura que Dios es misericordioso. Entonces, si queremos entender lo que Jesús está diciendo aquí, bienaventurados son los misericordiosos, tenemos que entenderlo de la perspectiva de quién es Dios. No podemos separar la misericordia de Dios de la justicia de Dios, del amor de Dios y la santidad de Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Nuestra interpretación acerca de la misericordia de Dios debe iniciar en el lugar correcto, y es Dios. Su misericordia. Quizá la mejor ilustración que podemos tomar de alguien que no es Jesús es el samaritano, el buen samaritano. En Lucas capítulo 10, durante su viaje se encuentra con alguien que ha caído en manos de ladrones y se detiene y cruza el camino para acercársele. ¿Recuerdan cuánta gente había pasado por alto a este hombre tirado en el suelo? Y este buen samaritano se acerca a él. Otros habían visto a este hombre, pero decidieron no ayudarlo. Quizás sintieron compasión por el hombre tirado en el suelo, pero no ayudaron. Pero aquí tenemos a un hombre misericordioso. ¿Ok? Siente la tristeza por la persona en el suelo, pero decide involucrarse para restablecer a la persona. Entonces, la imagen de misericordia es esa. Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No sintió compasión por nosotros en el sentido de vernos en nuestra pobreza espiritual, en la bancarrota espiritual, sino que decide involucrarse. Decide venir al mundo en forma de hombre. Siendo 100% Dios, decide involucrarse, teniendo misericordia de nosotros, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y decide dar su vida. ¿Recuerdan? El buen samaritano pagó para que cuidasen a este hombre. Eso significa, cuando hablamos de la misericordia de Dios, tenemos que entender su gran generosidad. No solo nos vio y sintió compasión por nosotros, Él tuvo misericordia de nosotros, porque no nos dejó en la condición en la que estábamos, sino que llevó a restituirnos a una mejor condición de la que estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos para la gloria y la honra de Dios. Esa es la ilustración del buen samaritano. Vio al hombre tirado, lo tomó, lo cargó, sanó las heridas de él y pagó para que cuidaran por este hombre. Y esa es la idea que Jesús está diciéndole a los judíos. Sean misericordiosos. Y la idea es, dice, Dios bendice a los que son misericordiosos porque serán tratados con misericordia. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos la de quienes nos ofenden. Está diciendo lo mismo. Está diciéndonos a nosotros los creyentes que el carácter del creyente genuino, regenerado, es un carácter misericordioso. No solamente es por compasión, sino el gran deseo de involucrarte para que la otra persona sea restablecida. Algunas expresiones de misericordia que pueden ayudarte a entender lo que Jesús está diciendo aquí es el perdón. Piensa, ¿quién te ha ofendido tanto que no has querido perdonarle por su ofensa? De hecho, el luchar con el perdón va mucho más allá de simplemente no ser misericordioso. Porque va al punto de que no estamos siendo mansos, porque quieres defenderte a ti mismo. Que no has visto tu propio pecado y no has llorado por él. Y no has visto la pobreza o no has sentido la pobreza espiritual en tu propio corazón, de que no podemos alcanzar los estándares de Cristo. Pero pensando una vez más, una expresión de la misericordia que habla Jesús aquí es el perdón. ¿Recuerdan la oración de Esteban cuando estaba a punto de morir? Él dijo algo sorprendente. Padre, perdónalos. No tomes ofensa. No saben lo que están haciendo. Perdónalos. La misma oración de Jesús en la cruz del Calvario. Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El perdón. Entonces, cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando algo mucho más profundo. No solamente tener compasión por la gente, pero perdonar a las personas que nos han ofendido. Es una expresión más profunda de la mansedumbre, la misericordia. No es tomar en cuenta la ofensa del otro, pero perdonarle por lo que Cristo ya perdonó en ti. Si piensas, por unos segundos y un momento, ¿cuáles son esos asuntos que no están resueltos aún este año con personas que no has podido perdonar? ¿Quién te ha ofendido? ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha dañado que no has querido perdonar? ¿Simplemente porque piensas que mereces un trato diferente? ¿Quizás algún jefe abusivo? ¿Quizás alguna traición? ¿Quizás algún familiar? Mi pregunta es, ¿por qué se te ha hecho tan difícil perdonarlo? Jesús dice, bendecidos son los que perdonan. Bendecidos son los que tienen misericordia. Piensa por un momento. Porque la misericordia también significa arrepentimiento en un aspecto. Porque piensen en esto. Yo recibo misericordia de mi Señor. Yo puedo dar misericordia de lo que yo he recibido de mi Señor. Si mi imagen es correcta de mí mismo, yo he ofendido a un Dios santo. Santo, santo. Y he recibido misericordia de ese Dios santo. Debería haber recibido la ira de Dios en la que recibió Cristo en la cruz del Calvario, pero recibí misericordia. Y cuando yo no quiero perdonar a la persona que me ha ofendido a mí, estoy poniéndome mucho más alto y más grande que Dios. Porque no puedo perdonar una ofensa de alguien. Piensa en la ofensa más grande que alguien te ha hecho a ti. ¿Por qué no puedo perdonarlo si Cristo perdonó la multitud de pecados en su contra? De tú hacia Él, de nosotros hacia Él. Bienaventurados son los que tienen misericordia. ¿Por qué la misericordia tiene que ver con arrepentimiento? Porque solo los que están arrepentidos de corazón reciben el perdón de Dios de corazón, pueden extender perdón a los demás de corazón. Por eso es tan importante esta expresión del corazón pobre en espíritu, del que ha llorado y gemido por sus pecados, el que tiene mansedumbre. Los que buscan la justicia podrán ser misericordiosos con aquellos que los han ofendido. Déjame mostrarte otra expresión de misericordia: compasión por los perdidos. ¿Cuántas veces te has sentido enojado y molesto por aquellos hombres y mujeres que están perdidos en sus delitos y pecados y dicen cosas y hacen cosas que ofenden a tu persona. Por ejemplo, alguna fiesta de algún vecino a todo volumen y empiezas a enojarte con tu vecino que está muerto espiritualmente. La misericordia debería empujarnos a tener una compasión por el perdido. La misericordia debería empujarnos a hablar la verdad con aquellos que están perdidos. ¿Por qué? La misericordia es acercarnos a la persona y ayudarle a la persona para que pueda ver la luz de Cristo. Así como el samaritano se acercó a aquel hombre que estaba muerto espiritual, tirado, en el suelo, se acercó a él. Nosotros deberíamos tener esa carga de compasión por aquellos que están tirados espiritualmente en el suelo. Involucrarnos y levantarlos y llevarlos. Eso es el gran peso que esta palabra tiene. Deberíamos tener compasión por los que están perdidos. Déjame darte dos cosas más de expresión de la misericordia. Es evangelismo. Evangelismo y oración. Hemos visto quizás la misericordia de una manera tan superficial. Pero lo que entendemos de esta palabra debería llamarnos a todos nosotros como hijos de Dios a buscar, a clamar, a orar por los que están perdidos. Porque nosotros hemos recibido misericordia. Deberíamos ser aquellos que anuncian la misericordia de Dios. ¿Entiendes eso? Porque nosotros hemos experimentado la misericordia y la bondad de Dios, deberíamos ser rápidos para que otros puedan experimentar la misericordia y la bondad de Dios. La misericordia tomada en toda su expresión procede de una obra de la gracia de Dios al corazón del hombre. Su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana estás recibiendo la misericordia y la bondad de Dios. Piensa en tus actitudes cuando te enojas, porque nosotros no estamos extendiendo la misericordia que nosotros estamos recibiendo cada mañana. ¿Quieres saber cómo ser una persona más misericordiosa? Predicar a Cristo. La predicación de su palabra es mostrar misericordia por las almas que se están perdiendo, por las almas que no conocen a Cristo. ¿Quieres mostrar más misericordia? Predica a Cristo. ¿Cuántas personas conoces que están tirados, muertos espiritualmente, pero no te has acercado para involucrarte, llevar el mensaje de salvación? ¿Le has predicado a la persona que no has perdonado? ¿Por qué no? Si tú has recibido gracia de parte de Dios, ¿por qué esa persona no? ¿Qué hizo para no merecerla? ¿Quién eres tú para negársela? ¿Cómo mostramos misericordia a los demás? Oremos por las personas que están perdidos. Porque tú has recibido misericordia. Tú puedes mostrar misericordia. El favor y la gracia de Dios a tu vida. Piensa en eso. No simplemente es ayudarle a alguien en necesidad. No simplemente es comprarle a alguien que no tiene una necesidad y un aspecto específico. No es simplemente si has ayudado a los niños en la calle. No es si siempre le das 5 o 10 córdobas a un niño pidiendo, a una madre con su niño en brazos en el semáforo. Es si le has predicado a las personas de Cristo. Eso muestra realmente si eres un hombre misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque esa persona que no tiene a Cristo va a morir y va a ir al infierno. Por eso la máxima expresión de misericordia la encontramos en Cristo, que tomó siempre la naturaleza de hombre para morir en la cruz del Calvario por sus hijos, para que sus hijos pudieran tener vida eterna en Él. Ese es el mejor acto de misericordia que tú podías mostrar, es predicar a Cristo. Predica a Cristo. Sé rápido a perdonar. Esa es la evidencia de la misericordia en tu propia vida. Rápido a perdonar a aquellos que te ofenden. Y vamos a entender por qué. Y vas a saber por qué al final de este texto. Es un acto de misericordia hablar la verdad a las personas. Es un acto de misericordia hablar la verdad en amor a las personas. Es un acto de misericordia mostrarles a Cristo a las personas. Es un acto de misericordia llevarlos a Cristo. Este es el ministerio por el cual hemos sido llamados. Los hombres que buscan la justicia y tienen hambre y justicia de Cristo son hombres misericordiosos. Llevan el mensaje de Cristo. Bendecidos son, versículos 8, los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Esto es impresionante. Déjame decirte por qué. Porque no simplemente es la renovación del corazón. No simplemente es la transformación del corazón, Dios poniendo un corazón de carne en los que estábamos muertos espiritualmente. Sino esta es una vida que demuestra que amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Jesús está describiéndonos a nosotros, los hijos de Dios, aquellos que tienen un corazón puro, dice, anhelan las cosas puras. Aquellos que tienen un corazón puro, no tienen una lucha en sus corazones o no viven una doble vida en sus vidas. Los domingos son cristianos, pero de lunes a sábado son paganos. Está hablando aquí los que son fieles en seguir al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Son aquellos que están preocupados por su condición espiritual delante de un Dios santo. Y cuando perciben la maldad en su corazón, corren a arrepentirse delante de un Dios santo. Porque no quieren ofender a un Dios santo, pues tienen un corazón puro. No está hablando de personas perfectas, pero está hablando de personas que tienen la percepción de la santidad de Dios en su vida. Y corren a suplicar por perdón, pero arrepentirse. Y me encanta que dice, bienaventurados los puros de corazón, porque todo regresa al corazón. Jeremías dice que el corazón es engañoso, más perverso que cualquier otra cosa. En Santiago dice, ¿de dónde nacen las guerras? De tu propio corazón. Pero aquí dice, bienaventurados los que tienen un corazón enfocado en una dirección. ¿Cuál es? Cristo. Esto no está hablando acerca del corazón emocional. Gracias a Dios nos dice, bienaventurados los que tienen una mente prominente. Puedes tener la mejor comprensión intelectual de una doctrina, pero todo regresa al entendimiento en el corazón. Eso es lo que dice aquí. Si estás viviendo la vida cristiana de manera como Dios quiere, si estás practicando la vida cristiana, no si te la sabes en la mente. Hermanos, tú puedes saberte la Biblia de Génesis y Apocalipsis, puedes citar a todos los teólogos reformados que tú quieras, pero si no eres de puro corazón, que no estás viviendo la verdad, no sirve. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Cuánta gente con conocimiento lo estaba escuchando? Los judíos guardaban la ley a la perfección. Incluso andaban una cajita pegada en la frente, escrita la ley en esa cajita. Pero él dice, no es el hecho de manejar la información en tu mente, pero es vivirla en tu corazón. Eso es lo que Jesús está diciéndoles a la audiencia y nos está diciendo a nosotros aquí. Bienaventurados son los que tienen un corazón puro, los que están inclinados en seguir la piedad, los que están buscando desesperadamente la gloria y la excelencia para Dios. Simplemente todo regresa a nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? La mayoría de los problemas, o todos los problemas que tú tienes hoy, simplemente es por tu corazón. ¿Sabías? El enojo, la angustia, la ira, es por tu corazón. Cada problema en tu vida, cada conducta en tu vida, está saliendo de tu corazón. El problema está en el corazón. Por eso dice, bienaventurados son los que tienen un corazón puro. Esta es una expresión a que podemos decir, aquel que está buscando a Dios con toda su fuerza y con todo su ser, aquel que anhela dar la gloria a Dios con su vida, son los de corazón puro. De corazones puros, hermanos. Que no hay doble ánimo en sus corazones. Que buscan y hablan la verdad. Porque están buscando y aman la verdad. Colosenses 3:12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Es una descripción de los corazones puros. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Es el reflejo de un corazón que vive para la gloria de Dios. Mira esto. Dice, bienaventurados son los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Recuerda las palabras en Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Eso significa corazón puro. El anhelo, el deseo profundo de hacer y vivir para la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Esa es la respuesta. La limpieza del corazón, la pureza del corazón, es la santidad en el corazón del creyente. No estamos hablando de moralidad ni de normas que podemos cumplir, pero estamos hablando de la transformación del corazón. El salmista lo dijo en el Salmo 51, crean en mí, oh Dios, un corazón puro. Es la santificación del creyente, aquel que ha visto las ordenanzas de Dios en su palabra y está luchando en contra de su propia carne. No es un hombre perfecto, pero es un hombre santo que con su vida quiere honrar y glorificar a Dios. Está en un proceso de santificación, pero también en un proceso de mortificación de su propia carne. Hagan morir las cosas viejas, porque ahora ustedes viven para Cristo. Los de corazón puro son los que tienen su mente, su corazón y su ser enfocados en las cosas del cielo. Quiero honrar a Dios, no porque quiero que Él me dé algo, no porque quiero que Él me bendiga, porque ya somos bendecidos. Dice, bendecidos son los de corazón puro. Lo hago por gratitud por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Son puros aquellos que consideran la palabra de Dios y la ponen en práctica y la obedecen. Jesús dijo, si me aman, que dicen, obedezcan mis mandamientos. La pureza significa que deseamos a Dios y anhelamos conocerlo y queremos obedecerlo. Y queremos vivir para la gloria de su nombre. Si se te olvida todo lo que he dicho, la pureza del corazón significa vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de mi vida. Es integridad de corazón. Son convicciones para la gloria de Dios. Son hombres auténticos. Son hombres que no hay falsedad en sus palabras. Son genuinos. Son sinceros en su vida pública y privada. No hay una dicotomía. Ellos están siguiendo vivir para la gloria de Dios. Y cuando pecan, hermanos, los hombres de corazón puro cuando pecan, corren a arrepentirse. No ocultan su pecado. Hablan la verdad y dicen, he pecado en contra de un Dios santo. Y se arrepienten y continúan. Porque tienen un corazón puro. Están buscando las cosas de Dios. Eso es la guerra y la lucha espiritual de los de corazón puro. ¿Cuántas veces te has desanimado por un pecado X en tu vida y quieres tirar la toalla? Los de corazón puro ven el pecado que han cometido, sienten el dolor profundo en su corazón por el pecado que han cometido, corren al trono de gracia y piden perdón por su pecado, pero continúan porque tienen un deseo profundo por glorificar a Dios con su vida. Por eso es tanto el dolor en su corazón por el pecado que han cometido. ¿Quieres darte cuenta si eres un hombre o mujer de corazón puro? Una vez más, las lágrimas de tus pecados van a decirte cuán puro es tu corazón. Bendecidos son los que procuran la paz. Y me encanta este texto porque los judíos están buscando cómo armarse, porque quieren recuperar su territorio, su nombre, su prestigio. Quieren ser sus dueños de sus propias vidas. Y él les dice, bienaventurados los que buscan la paz. Y no está hablando aquí como en los certámenes de belleza siempre preguntan, ¿qué le pedirías? Ay, quiero la paz universal. No es posible la paz universal si no hay paz en tu corazón con Dios. No es difícil de entender eso. No puede haber paz si tú no tienes paz con Dios. Y eso es lo que dice aquí, los que procuran, los que persiguen, los que anhelan esta paz. Jesús dijo, miren que esto es algo sorprendente, que dijo, yo no traigo paz, traigo espada. Pero la paz, escuchen bien, la paz que habla Jesús en este versículo, y más adelante en Mateo 10 dice, yo no traigo paz, traigo guerra, traigo espada. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hace juego estas dos cosas? Por supuesto, cuando hablamos la verdad, va a traer conflicto con oscuridad. Pero nosotros que procuramos la paz, procuramos predicar a Cristo, porque ese es el único medio por el cual el hombre puede tener paz con Dios. Por supuesto, la predicación de Jesucristo va a traer guerra, porque no quieren escuchar la verdad, porque quieren vivir en oscuridad. Y cuando se expone la luz, hay guerra. Pero el principio aquí es la predicación del Evangelio, porque no hay forma que el hombre pueda encontrar paz si no es por medio de la sangre de Jesucristo, trayéndonos a cuentas con el Padre. Mira, entender esto es súper profundo, porque no va a haber paz en tu matrimonio, hombres, mujeres aquí presentes, si no hay paz con Dios en tu corazón. Jamás va a haber paz. Nosotros somos buenos y expertos para ser hipócritas y querer tratar de hacer cosas para llevar la fiesta en paz. ¿Reconocen esta frase? Es que vamos a llevar la fiesta en paz. Eso es hipocresía. Necesitas traer la verdad a la luz para que haya paz. Hemos pecado en contra de un Dios santo. Eso es lo que la gente no quiere escuchar de los púlpitos. Has pecado en contra de un Dios santo y mereces el infierno. Pero ¿qué están haciendo los pastores que no están predicando el evangelio, no están procurando la paz? Porque están vendiendo una paz momentánea. Pero cuando el rey venga, él va a pedir cuentas. Los que procuran la paz. Para ser uno que procura la paz, tú necesitas tener paz con Dios. Esto es súper profundo. Lo que está diciendo Jesús aquí y es algo tan profundo. Porque para ser alguien que procura la paz, tú necesitas experimentar la paz que solo Cristo puede dar. Y estoy hablando acerca de la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, pensando en esto, ¿cuántos de nosotros callamos predicar a Cristo porque no queremos ofender a la gente? ¿Cuántos de nosotros no muchas veces sentimos el peso en nuestros corazones de hablar la verdad, pero tenemos miedo porque no queremos ofender a la familia? Porque tenemos miedo que la familia diga, qué ridículo que sos. Preferimos tener una paz en nuestras mesas, con nuestras familias extendidas, una paz superficial. Pero ¿qué, sabes qué necesitas entender? Mientras tú no tengas paz con Dios, no va a poder ver paz con tu familia. Pero traer paz y procurar la paz significa predicar a Cristo. Y eso va a poner incómodo a la gente que no quiere vivir para la gloria de Dios. No estoy diciendo que tienes que armarte en contra de esta gente. Estoy diciendo predica a Cristo. Con humildad, con mansedumbre, con misericordia. Reconociendo que las personas que están a nuestro alrededor están muriendo espiritualmente, están muertas espiritualmente y si mueren físicamente irán al infierno por toda la eternidad. Te pregunto, ¿estás procurando la paz? Piensa en esto. Una vez más, lo que Jesús está diciendo aquí es solo Cristo puede darnos esa paz. Solo Él puede darnos esa paz. Y es por medio de la predicación del Evangelio. No está hablando de una paz superficial, no está hablando de una paz entre pueblos. Mira lo que está pasando en las noticias, Estados Unidos y Corea del Norte. Y toda la gente está asustada. ¿Cómo manejamos eso? Predica a Cristo. Es la única manera. Ellos necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo para que haya paz en nuestros corazones y en la vida. No es posible que tengamos paz. Solo habrá paz cuando los hombres reconozcan el Evangelio. ¿Qué significa vivir en esa paz? Experimentar a Cristo. Experimentar el poder del Evangelio transformando nuestros corazones. Jesús es nuestra paz. No hay paz sin justicia. No hay paz sin justicia. ¿Qué significa la justicia en esto? No va a haber paz si nosotros no estamos a cuentas con Dios. No va a haber paz si Cristo no toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso digo, no va a haber paz sin justicia. Necesitas predicar a Cristo. Necesitas predicar que hemos ofendido a Cristo. Porque no va a haber paz si no hay justicia. No hay paz si no hay verdad. Por eso es necesario la predicación del Evangelio. No puede haber paz si no hay pureza del Evangelio. No puede haber paz si no hay santidad. Una antecede a la otra. Quiero leer tantos textos. Pero quiero invitarlos a ir a 2 Corintios. Capítulo 5, versículo 17. ¿Qué significa procurar la paz? Este texto te dice qué significa. Versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto es una forma de referirnos al corazón puro. Dice, y todo eso es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esos son los hombres que procuran la paz. El ministerio de la reconciliación con Dios por medio de la predicación del Evangelio. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No ha tomado más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Hermanos, dice, bendecidos son, benditos son, felices son, gozosos son y completos están los embajadores de Cristo. Predicando su Evangelio. Romanos capítulo 10 dice, hermosos son los pies de los que anuncian el mensaje de la paz. ¿Qué tan hermosos son tus pies? Una vez más, 2 Corintios 5 dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, dice, vuelvan a Dios. Eso es procurar la paz. Ese es mi anhelo y mi deseo para nosotros como iglesia. Una iglesia que está siendo bendecida por la misericordia. Una iglesia que está siendo bendecida por corazones puros. Una iglesia que está siendo bendecida por procurar la paz. Jesús dice en sus últimas palabras, terminando el sermón, la introducción del sermón en Mateo 5. Bienaventurados, o Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. No está diciendo que bendecidos son los perseguidos o bendecidos son los que sufren por cualquier cosa. Dice, bendecidos son los que sufren por predicar a Cristo. Y no parece una bendición, pero Jesús la toma en la bienaventuranza y nos dice, bendecidos son los que procuran la paz, tienen que predicar el Evangelio. Pero hay una consecuencia de predicar el Evangelio, dice Jesús, va a haber persecución. Y vas a ser bendecido por ello. Vas a ser bendecido por ello. ¿Cuál es la mayor persecución que has experimentado el último año, el último mes, la última semana? ¿Cuál es la aflicción que has experimentado durante esta última semana? ¿Tiene que ver con la predicación del Evangelio? Porque solo habrá bendición por medio de la persecución que produce el hecho de predicar a Cristo. 2 Timoteo 3:12. Si pueden acompañarme ahí rápidamente. Todo el que quiere vivir una vida de sumisión o piedad a Dios en Cristo Jesús, que dice, sufrirá persecución. ¿Cuántos de ustedes quieren ser perseguidos? Nuestra naturaleza humana no quiere. Nuestra naturaleza humana quiere la comodidad. Nuestra naturaleza humana quiere estar tranquilo. Pero dice Dios, dice Jesús, bienaventurados son los que van a ser perseguidos por causa de su nombre. A menudo conocemos cristianos que sufren, pero sufren por sus negligencias, sufren por sus pecados. Pero bienaventurados serán los que sufren por predicar a Cristo. La promesa de la bendición no aplica a cualquier sufrimiento. Aplica al sufrimiento por el Evangelio. No por tus malas decisiones, no por tu necedad, no por tu orgullo, no por tu terquedad. Aplica a los que sufren por predicar a Cristo. ¿De qué maneras va a ser esa persecución? Dice Jesús más adelante en el versículo 11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla. ¿Se han burlado de ti por predicar a Cristo? ¿Por tener un corazón humilde, un corazón misericordioso, un corazón quebrantado, un corazón que busca amar a Dios? ¿La gente se ha burlado de ti por eso? ¿Te ha perseguido? ¿Ha mentido acerca de ti porque ven un corazón íntegro, intachable? ¿Que ven un corazón que quiere amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Las personas se han burlado de ti por eso, porque quieres vivir para la gloria de Dios? ¿Las personas se han reído en tu cara por predicar a Cristo? Y dice toda clase de cosas malas sobre ti. ¿La mansedumbre te invita entonces a no defenderte, sino seguir predicando a Cristo? ¿Cuántas veces te has enojado con alguien y decides no predicarle porque estás molesto con esa persona? ¿No has entendido que es de bendición para tu vida ser perseguido? Déjame decirte, no has tenido tantas experiencias así porque no has predicado a Cristo. La gente no se burla de ti porque no has predicado a Cristo. La gente no dice cosas malas de ti porque no has predicado a Cristo. No es la canción, si vienen a contarte cosas malas de mí, no les creas. Si la gente no dice cosas malas de ti es porque no estás predicando a Cristo. Si la gente no te quiere invitar a sus fiestas ni a sus reuniones sociales es porque no estás predicando a Cristo. Si el mundo se siente tan cómodo contigo es porque no estás predicando a Cristo. Pero dice, alégrense, versículo 12, por predicar a Cristo. Alégrense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa. ¿Dónde? En los cielos. Mira cuántos mártires de la iglesia hay predicando a Cristo y dando su vida por la predicación del Evangelio. Ellos se entendieron que eran benditos por predicar a Cristo y ser perseguidos por el nombre de Cristo. Ser contados como un creyente. Bienaventurados son los que sufren porque son mis seguidores. Eso significa seguir, vivir y actuar como Cristo es. No simplemente aparentar ser creyente, sino serlo. Alégrense y estén contentos porque les espera una gran recompensa. ¿Dónde estás buscando tu recompensa? Por eso el problema de la bendición. La gente dice bendecidos, prosperados y en victoria. Quieren esa bendición aquí. Pero las promesas de Dios dicen, eres bendito cuando hay pobreza espiritual en tu corazón. Bendecido eres cuando lloras por la condición de tu pecado y la condición de los que están a tu alrededor. Bendecido eres cuando hay mansedumbre en tu corazón, cuando no hay prepotencia, cuando no hay deseo de defenderte a ti mismo, pero defender las causas de Cristo. Bendecido eres cuando hay hambre en tu corazón y sed espiritual que solo será saciada por el Evangelio. Bendecido eres cuando eres misericordioso. Bendecido eres cuando tu corazón busca las cosas eternas. Bendecido eres cuando predicas para que los hombres conozcan la paz verdadera. Bendecido eres porque serás perseguido por vivir de esa manera. Esas son promesas de Dios para tu vida, para la vida del creyente. Las personas están anhelando la bendición en este mundo. Y por supuesto Dios puede bendecirte. Pero necesitas entender que ya eres bendito por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y si quieres una bendición para tu vida, anhela vivir como Jesús está describiendo en Mateo 5. Bendecido eres cuando eres perseguido. Bendecido eres cuando hablan mal de ti por ser mi seguidor. No por actuar o pretender ser creyente, sino por ser un verdadero cristiano. En Lucas capítulo 6 hay una afirmación similar de las bienaventuranzas, pero dice, bendecidos son, dice, alégrense cuando están persiguiendo, pero dice, salten de alegría, salten de alegría, regocíjense por predicar a Cristo y vivir para la gloria de Cristo. Lucas 6:22 dice, qué bendición les espera cuando la gente los odie y si los excluya, cuando se burlan de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Dice, hermanos, cuando les suceda esto, no se aflijan, no se entristezcan, dice, pónganse contentos. Sí, salten de alegría porque les espera una gran recompensa en el cielo. Ustedes necesitan entender que aquí está la bendición real, aquí está el gozo real, aquí está lo que necesitamos para este año y todos los años de nuestras vidas. Si usted quiere desarmar la teología de la prosperidad, aquí está. Bendecidos son los perseguidos por predicar a Cristo. Su recompensa, hermanos, está en los cielos. No siga buscando recompensas aquí en la tierra. Busca la gloria de Dios en todo lo que haces. Con esto termino. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4. Versículo 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Iglesia Bíblica Petra, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Iglesia, no tengas miedo por sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Predica a Cristo. Esa es la expresión de la bienaventuranza en la vida de un creyente. Está predicando a Cristo. Está predicando sobre su Señor y su Salvador. Predica a Cristo. Ese es el resultado de entender y experimentar la bienaventuranza en tu vida, es que estarás predicando más a Cristo, no menos. Y estarás gozoso de experimentar el sufrimiento en tu vida por la predicación del Evangelio. Quizás para algunos esto es nuevo, pero necesitas saber que el cristiano auténtico y genuino sufrirá por el Evangelio y estará contento por ello. Dichoso y gozoso de experimentar sufrimiento por predicar a Cristo. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que nos da, Señor, de poder escuchar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos iniciar este año, Señor, buscando misericordia y ser misericordiosos, anhelando, Señor, a la compasión real y bíblica, Señor, anhelando, Señor, predicar a Cristo más, Señor. Si pensamos, Señor, en cuánto lo hemos hecho, cuánto lo hicimos el año pasado, Señor, por eso es que no estamos sufriendo persecución, porque no hemos predicado a Cristo. Señor, ayúdanos a entender la bendición que hay en la misericordia, la bendición que hay en el corazón puro que te ama y te da gloria a ti, Señor, la bendición que hay en procurar la paz, predicar a Cristo. Solo Cristo puede dar esa paz que el mundo necesita y anhela. Ayúdanos a entender cuán bendecidos somos, Señor, por predicar a Cristo. Cuán bendecidos somos por la persecución, por vivir una vida piadosa, una vida que no es como la del mundo. Somos bienaventurados, Señor, cuando la gente se burla porque predicamos a Cristo. Somos bienaventurados cuando las personas dicen cosas malas de nosotros porque somos cristianos. Así que no tengamos miedo, Señor, en nuestros corazones de proclamar tu nombre, exaltar tu nombre, predicar tu palabra y vivir para la gloria de tu nombre. Tu promesa es, Señor, es que seremos consolados por ti, que seremos tus hijos y te veremos a ti cara a cara. El reino de los cielos les pertenece a aquellos que sufren por predicar a Cristo. Señor, mis anhelos y deseos no están en este mundo. Mis anhelos y deseos deben estar en ti, Señor. Así que, Señor, pongo mi esperanza y confianza en ti. Alégrense y estén contentos, dice tu palabra, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Tú, Señor, tú eres nuestra recompensa. Tú eres nuestro tesoro. Tú eres todo lo que necesitamos aquí, Señor. ¿Por qué vamos a desear una recompensa monetaria aquí, física aquí, Señor, cuando tú eres la recompensa más grande que tenemos? Incluso en los cielos, Señor, si estamos pensando en recibir algo en los cielos, que seas tú, Señor. Tú eres nuestro tesoro, tú eres todo lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a vivir y ser este hombre o esta mujer que escribiste en Mateo 5. Pobres de espíritu, que tienen llanto por su pecado, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, que buscan la paz, que tienen corazones puros, que son perseguidos por predicar a Cristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.